Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazuel Elizalde. Pues hoy vamos a abordar un tema súper interesante, que es el incremento de la violencia en tiempos de pandemia, SARS-CoV-2 o COVID-19. Y estará con nosotros el psicólogo Gerardo Saba Sánchez de León, quien labora en el Centro Especializado de Atención a la Violencia de la Región Sanitaria número 8 en esta ciudad de Puerto Vallarta. Asimismo, agradecemos a los ingenieros técnicos Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participen. Mire, le quiero comentar que resulta muy interesante darnos cuenta de que las medidas de emergencia que se implementaron en la mayoría de los países para enfrentar esta pandemia, se ignoró el fenómeno de la violencia familiar. Especialistas coinciden en que en tiempos de crisis como los desastres naturales, las guerras y las epidemias en particular, el riesgo de violencia familiar aumenta, desafortunadamente. La premisa de la medida de quedarse en casa implica retirarnos a un lugar seguro y acogedor, supuestamente, ¿verdad? Uh-huh. Pero no siempre resulta así. Uh-huh. Entonces sí ha habido un incremento, pues, fuerte de la violencia familiar debido a esta pandemia. Y para esto tenemos aquí al psicólogo Gerardo Saba Sánchez León, quien nos compartirá sus conocimientos respecto a esta situación que se está dando, pues, en Puerto Vallarta, yo creo que en el estado y en el mundo entero. Bienvenido.
Edith, muchas gracias. Antes que todo, muy buenas noches. Tengan aquí todo tu escenario que nos acompañan. Y reitero, siempre agradeciéndote y a Susana la invitación para estar aquí presente con ustedes, aportando algo de las situaciones que convive uno día a día en la cuestión profesional, sobre todo en la salud mental, y más como tú hacías referencia en situaciones como lo que está pasando ahorita en tiempos de pandemia, donde lamentablemente en su momento por las políticas públicas quedamos olvidados las situaciones de violencia familiar, la cual lamentablemente tu servidor, al estar expuesto en este tipo de situaciones de atención, pues hemos visto casi el doble de violencia que se ha venido suscitando dentro de la pandemia, sobre todo en las dinámicas familiares en las cuales pues nosotros siempre hemos estado presentes.
Claro que sí. Mira, y el aumento de los niveles de estrés entre los padres es a menudo un importante predictor de abuso físico y negligencia de los infantes. Por otra parte, pues los recursos con los que cuentan muchos padres de familia o que contaban, como eran las guarderías, las escuelas, los centros religiosos, pues están cerrados.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo abona esto al hecho de, pues, del estrés familiar?
Sí, bastante. Viene a relucir, pues, imagínate, 24 horas, por no decirlo, estar juntos en cierta manera, donde a lo mejor en su momento, pues, los niños en la escuela, los papás en los trabajos, era un poco de distracción en cierta manera, y que a lo mejor los niveles, porque siempre ha habido violencia, lamentablemente, los niveles de violencia a lo mejor eran mínimos en su momento al estar en casa, a lo mejor brincaban ciertos destellos respecto a esta cuestión, pero ahora imagínate el estar conviviendo 24 horas del día ante situaciones de que ya había un, como el ciclo de violencia, sí, una aparente calma al respecto, y pues que llega un detonante cualquiera y hace explotar esta situación. Como lo comentaba en su momento una maestra, la maestra Claudia Rangel de Cuepalistli, que decía que pues lamentablemente ante estos tiempos de pandemia no aprendimos la mayoría a convivir en familia, lamentablemente. No supimos lo que era una familia y no supimos implementar dinámicas dentro de la familia para poder estar trabajando en conjunto. ¿Y cuál es el resultado ahorita a la fecha en meses de octubre? Se ha disparado los divorcios. ¿Por qué? Por la misma situación, Edith.
Totalmente, mira, y déjame comentarles también que esta situación de la pandemia del COVID-19 pues ha afectado a los grupos vulnerables. Si hablamos de grupos vulnerables, por ejemplo, nos referimos a las niñas, niños y adolescentes, a los adultos mayores, y también ha habido un incremento de la violencia en mujeres embarazadas, que desafortunadamente lo que me estabas comentando hace unos minutos.
Exactamente, fíjate que lamentablemente ante la situación de esto mismo nos hemos encontrado con casos de violencia hacia las embarazadas, tanto violencia física, no a un extremo, pero sí, y violencia psicológica. Tuvimos varios casos por aquí. De antecedente te puedo decir que gracias a Dios no pasó a mayores. Ya tuvimos dos, dándole de monitoreo a dos de ellas. Ya gracias a Dios ya tuvieron a sus niños. Todo muy bien estuvo la situación, pero se trabajó en conjunto. Hago énfasis que se trabajó en conjunto en estas situaciones, porque a la hora de poder tener aquí a las embarazadas que fueron referidas y al tratarla la situación, pues tuvimos que empoderarlas en el momento de hacerle la invitación a hacer su denuncia correspondiente, las cuales aceptaron y fueron canalizadas al Centro de Justicia para las Mujeres, en el cual pues hago aquí como un comercial, agradezco mucho el trabajo multidisciplinario que hemos realizado con la licenciada Georgina, que es la encargada de dicha institución, que siempre nos ha estado apoyando en la cuestión de que en cuanto su servidor canaliza alguna de ellas, ya sea embarazada o no embarazada, hacer la denuncia, la reciben con una atención y la ayudan y la orientan en todos los aspectos necesarios. Entonces, hago énfasis en el reconocimiento de que hemos trabajado multidisciplinariamente muy bien en esta situación, sí, y pues hemos logrado pues apoyar en esta cuestión a las usuarias que acuden con tu servidor.
Claro que sí, mira, y déjame comentarles que las repercusiones del aislamiento pues obviamente varían de acuerdo a la vulnerabilidad de los grupos poblacionales, ¿verdad? Por ejemplo, la señorita Alma Guadarrama, que es especialista en derechos humanos en grupos vulnerables de una de las universidades aquí en México, menciona que las mujeres, los adultos mayores, los niños y adolescentes son los grupos poblacionales más vulnerables ante diversos tipos de violencia que pueden experimentar en los hogares, pero también nos habla del aumento en la violencia en los adultos mayores, psicólogo Gerardo.
Sí, mira, lamentablemente, ¿por qué? Porque, bueno, no son considerados a veces, en cierta manera, el abandono. Dentro, tengamos en cuenta que uno de los tipos de violencia es violencia por abandono, y lamentablemente se hace mucho énfasis en los adultos mayores. Si ese abandono a no estar al cuidado de ellos, ese abandono al descuidarlos, ese abandono a no tomarlos en consideración, sus opiniones, o sea, hay muchas situaciones que lamentablemente las van dejando en sí. Pero recordemos, y bueno, tú más que nadie me sabrá abonar a esta situación, que pues ahorita ya ante la ley pues hay una situación que nos obliga a estar al pendiente de nuestros adultos mayores, sí, ya sean familiares, en cierta manera, sobre todo los hijos, atentos y otorgarles el beneficio y los derechos con los cuales cuentan. Pero lamentablemente hay mucha gente que desconoce esa situación de los derechos de los adultos mayores y siguen generando este tipo de violencia.
Otros datos muy interesantes que nos maneja la Red Nacional de Refugios a nivel pues nacional, nos está diciendo que hubo un incremento de un 77% de petición de ocupación. Imagínate nada más de qué estamos hablando a nivel nacional.
Sí, es que es muy triste como tú lo manejas, la cuestión de la parte del número de porcentaje que tú estás otorgando. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A que tenemos que hacer modificaciones en cierta manera de muchas cuestiones, en este caso de parte de las instituciones en las cuales estamos a favor de este tipo de situaciones, tomando en consideración, bueno, la manera en la cual cada uno de todos trabajamos, ¿sí? Porque digamos, en mi caso, mi programa del Servicio Especializado de Atención a la Violencia, pues trabaja basado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Sin Violencia, ¿sí? La cual en su momento, pues viene antecedente por muchas cuestiones, convenios que se establecieron, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la que se conoce como la Convención Belén do Pará.
Así es. Mira, y otro dato pues muy triste y muy lamentable, es como que cada hora en México se reportan 155 muertes, mujeres, violentadas. Aunado al hecho de que, por ejemplo, un gran número de mujeres en la región de toda América Latina, pues son soporte económico, familiar. Muchas de ellas, pues, mantienen esos hogares, oye, y aparte, de alguna manera, están recibiendo esa violencia, ¿no?
Sí, mira, lamentablemente, sí, como tú comentas, ahorita ya las dinámicas dentro de la familia, pues ya los dos trabajan. Ya padre y madre trabajan en cierta manera, y es donde también se ha venido a ver otras cuestiones, aunado el machismo, volvemos a esa cuestión donde pues la esposa le toca el doble trabajo, ¿no? No nomás ir a trabajar, llegar a casa y hacer qué hacer, cuidar niños, atender, todo este tipo de situaciones. Y es donde se está forjando una cierta nueva perspectiva de masculinidad, en la cual también los hombres pueden apoyar en casa, pueden ayudar a actividades, pueden ayudar a ponerse el mantel y lavar los trastes y cambiar muchas dinámicas. Esa es la perspectiva a la cual ahorita se está apostando en masculinidades en este tipo de situaciones. Y anexo a eso que tú estás comentando también, Edith, en la cuestión de los agresores o generadores de violencia, en las cuales en su momento, pues también por parte de los juzgados en su momento que hacen la invitación a al programa de reeducación. Ese programa de reeducación donde van a cambiar esa perspectiva que ellos tienen lamentablemente de género a una positiva donde se les haga ver que hombres y mujeres somos por igual.
Oye, es como lo que estás comentando de las nuevas formas de pensamiento, de las nuevas masculinidades, ¿no? Donde se nos está enseñando o se está tratando de enseñar de que los trabajos son compartidos, de que esos trabajos de asignación por género, pues obviamente ya están
caducados,
o sea, ya no existen. En esta sociedad tenemos que hacer un trabajo conjunto, hombres y mujeres, o sea, si los dos salen a trabajar, los dos son igual responsables del desempeño en la labor de la casa también. O sea, no hay por qué estar pensando todavía, no, es que la mujer, es que le corresponde a la mujer. No, a la mujer no le corresponde nada, ¿eh? Aquí la situación es de dos, la familia es de 3, 4, 5, los que seamos de familia, y obviamente la correspondencia es, pues, grupal, se requiere de un compromiso de toda la familia, de los que conforman la familia.
Exactamente, o sea, al final de cuentas, tienen mucha razón, esto va en conjunto, esto es más mutuo, es un trabajo de equipo multidisciplinario dentro de la misma familia. Y es también a la vez, muchos preguntarán, y a lo mejor más adelante lo vamos a poder abordar, donde a lo mejor preguntemos, nos cuestionemos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos incitas tú a hacer dentro de la dinámica familiar? Pues es tan sencillo convivir dentro con los mismos miembros. En este caso, un ejemplo podría ser, ¿por qué los papás no invitan a sus hijos a ciertas actividades que ellos mismos hacen, en el sentido, digamos, y lo digo de una manera tanto profesional como personal, y a lo mejor te ha tocado ver, oye, pues le enseño a mi hija o a mi hijo cambiar el aceite, a cómo se pone una llanta, a cómo se enciende un carro, cómo se mide el agua, cómo, o sea, son actividades que en la misma dinámica se pueden hacer, a los niños les llama mucho la atención ser partícipe de las actividades de los padres en cierta manera, y uno como un padre, yo lo puedo decir, es una maravilla que tú veas que ellos están aprendiendo algo diferente en cierta manera, y algo dentro de las cuestiones, dejando a un lado el color rosa o el color azul que era tan marcado, y es nuevas situaciones que niños y niñas pueden aprender.
Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM en, obviamente, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Mire, y si nos acaba de sintonizar, déjeme decirle que tenemos el día de hoy un tema súper interesante, que es el incremento de la violencia en tiempos de pandemia, y está con nosotros el psicólogo Gerardo Saba Sánchez de León, quien labora en el Servicio Especializado de Atención a la Violencia en la Región Sanitaria número 8 en esta ciudad de Puerto Vallarta. Pues mire, déjeme comentarle que el reporte de violencia contra las mujeres en los indicadores básicos en tiempos de pandemia de InMujeres 2020 señala que en México las mujeres somos 65.2 millones, lo que constituye el 65.2% de la población, de los cuales 43.4 millones, cerca del 66%, hemos experimentado violencia en alguna etapa de nuestra vida. Es obviamente necesario pues darnos cuenta y reconocer que tenemos un problema de violencia, de incremento en la violencia en esta pandemia que estamos viviendo, pero también es necesario, importante saber que las instituciones están trabajando y que están obviamente brindando el servicio que se requiere, y para esto, bueno, pues que el psicólogo Gerardo Sabas nos comente al respecto.
Muchas gracias, Edith. Bueno, dándole continuidad a esta situación, pues tienen mucha razón al respecto. Lamentablemente en algún momento de su vida se sufrió violencia, ¿no? Porque lamentablemente tenemos muy normalizada la violencia actualmente en nuestros tiempos, donde consideran, y hasta en las mismas relaciones de noviazgo, sobre todo en los adolescentes, ciertas actitudes como celos, golpes jugando, humillaciones, pellizcos o palabras, los consideran como que si fueran cosas normales dentro de una relación de pareja, y no. Existe el violentómetro, por ahí igual lo pueden investigar dentro de internet, el violentómetro, el cual viene desde el número 0, que son palabras hirientes, hasta el número 30, que es asesinar. Y bajo la jerarquía que se va manejando en este violentómetro, pues vamos viendo que hay situaciones que no son normales, que es violencia tal como lo especifica este violentómetro. Entonces, es parte de una invitación para que lo puedan primeramente buscar y empezar a identificar los tipos de violencia que, por más mínimos que sean, son violencia, ¿sí? En su momento, para que puedan saber pues qué esperar en una relación y que no normalizan esta cuestión. Y sumado a esto que tú comentabas, pues sí, estamos las instituciones abiertas para poder seguir apoyando, sobre todo en esta cuestión, como te manejaba, como mi programa que está basado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre Sin Violencia, en el apoyo hacia ellas, ¿sí? En el apoyo a poderlas trabajar, ayudar, apoyar y empoderar en su momento. Y las instituciones estamos abiertas, ¿sí? Bajo el protocolo sanitario que se está estableciendo, pero estamos las instituciones en apoyo a ellas para que puedan acudir, ya sea con aquí o las demás instituciones, que estamos en pro del apoyo a las mujeres.
Claro que sí, mira, y qué importante es darnos cuenta, ahorita que manejaba lo del violentómetro, que la violencia siempre va en grados y siempre va en aumento. Entonces, no es que digamos, ay, es que me pellizcó, pero pues es que se equivocó, o lo que sea.
O es una muestra de amor.
O es una muestra de amor, o es porque, ay, pues como me quiere tanto, pues nada de eso. Es violencia. Y la violencia siempre va en escalada y siempre va hacia arriba. Entonces, sí es importante que nosotros, si conocemos a alguien, alguna amiga, algún amigo, algún ser querido que esté pasando por esas situaciones, pues sí, decirle que hay instituciones como esta institución donde el psicólogo Gerardo Sabas labora, que es el Servicio Especializado de Atención de Violencia de la Región Sanitaria número 8 en esta ciudad de Puerto Vallarta, que pues están aquí, están al pendiente y están listos para prestar los servicios y la ayuda que sea necesaria, y que hay una coordinación multidisciplinaria, por ejemplo, con el Centro de Justicia para la Mujer también, como ya lo escucharon. Hay esa organización y esa ayuda por parte del Estado para pues evitar que esa violencia escale y llegue a grados pues no deseados, uh-huh, o a los grados más altos de la violencia, que puede ser el asesinato.
Así es. Así es, correctamente, Edith. Y también haciendo un poquitito de énfasis en relación ahorita que hacías mención anteriormente, sobre todo que ahorita van enfocados a la protección a niñas, niños y adolescentes, involucro esa parte porque es algo muy importante, porque a veces por falta de conocimiento, quiero dejarlo que por falta de conocimiento de los mismos padres desconocen ese tipo de situaciones, en la cual la misma definición de la norma oficial mexicana 046 lo dice, que violencia es todo acto u omisión. Ojo, hago énfasis de omisión porque mucha gente no entiende qué es omisión, y omisión es quedarte callado ante ciertas circunstancias de violencia que están dentro de una dinámica familiar. Entonces, en esta cuestión, a lo mejor casi siempre que es el papá el que genera la violencia dentro del hogar, física y psicológica, a veces hasta sexual con los mismos hijos, y la madre hace omisión de la situación, ojo, padres de familia, la madre también ya es cómplice de un acto de violencia porque está haciendo una omisión donde se está afectando la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Y hago mucho ese énfasis Edith, porque ahorita pues estamos también en esa protección a los niños, donde la credibilidad es total. La credibilidad del testimonio es total en los niños, ¿sí? Y yo invito a que esa credibilidad sea total y 100%, porque los padres no deben de dudar si el niño lo dice por una u otra chantaje. No, la credibilidad tiene que ser 100% hacia los niños. Entonces, sí, por eso te digo, esa parte de omisión es parte importante que los padres deben de conocer y saber que también, si quedan callados, son víctimas, son generadores.
Sí, 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 pueden incurrir de hecho en un delito.
Exactamente.
¿Verdad? Mira, y en este orden de ideas también se argumenta que cuando hay violencia contra la mujer en el hogar, pues obviamente también hay violencia contra las niñas, niños y adolescentes, pues así por ser testigos de la violencia que se propicia en el hogar.
Exactamente, el reflejo.
Exacto, de reflejo, imagínate. Entonces se dice que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado alguna medida disciplinaria violenta, que también tenemos que hablar de eso, que a veces las medidas disciplinarias son excesivas y por lo cual también es un delito. De hecho, ya no se permiten estas
castigos
con la chancla, el cable. Oye, pues ¿tú crees?
Sí, como tú comentas, o sea, ya ahorita ya en nuestros tiempos ya está determinado esos castigos violentos que pues anteriormente sí eran utilizados, muy comunes, exactamente, porque no había ese derecho, no había ese apoyo hacia los niños en su momento y que pues volvemos, era normalizado, pero que actualmente y bueno, bajo los cambios que hubo, como platicábamos, en la ley en el 2011, que pasó de ser de garantías individuales a derechos humanos, pues ha trabajado mucho ese énfasis. Yo lo veo de manera bien, nomás hace falta más profundizar esa protección a los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo ese tipo de castigos que se tienen que ir quitando, porque hay maneras. Créeme Edith, que yo puedo compartir que hay maneras de hacerlo, de poder generar un convenio entre la dinámica padres e hijos, evitando la violencia.
Sí, no, y sobre todo, ¿sabes qué? Que también yo creo que es falta de esa falta de educación que nos falta, en el sentido de que podamos crear una educación positiva con nuestros hijos, en vez de estar con estas prácticas inhumanas, porque la verdad eso es, violentando a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces sí es importante que si nosotros como papás pues no sabemos cómo abordar esta situación con nuestros hijos, busquemos ayuda profesional, que sí la hay, que están las instituciones a las cuales usted se puede acercar y decir, ¿sabes qué? Dime cómo le hago con mi hijo. O sea, no puedo tener comunicación con él, no se presta la situación, el problema que usted tenga, ellos lo van a tomar de la mano y le van a enseñar algunas formas de poder tener esa comunicación sin recurrir a la violencia física.
Correcto, exactamente, como dice Edith, que dejen a un lado ese tabú que todavía creen que uno está para curar locos en pleno siglo en el que estamos. No, o sea, nosotros estamos en una manera para poder apoyar, orientar, canalizar o acompañamiento en cierta manera, porque pues también la salud mental es parte importante, y más ahorita, retomando el tiempo, más en tiempos de pandemia, porque lamentablemente, aunado a la cuestión de violencia familiar, pues ha habido mucha ansiedad generalizada por parte de esta situación, porque pues, ¿cuál es la madre de todos los vicios? La ociosidad. Se la pasa a la gente toda ociosa, y que lamentablemente uno como persona o ser humano, cuando está de ocioso, ¿qué piensa? Puras cosas malas. Se genera uno fantasía, se genera muchas cuestiones, negatividades en cierta manera, y pues eso no nos ayuda mucho a abordar este tipo. Entonces, como decía muy acertadamente aquí mi amiga Edith, si en su momento usted no, como padre de familia, no sabe cómo generar un convenio, pueden acercarse a las instituciones, a los psicólogos, compañeros y colegas, para poder recibir una orientación y estrategias para poder llevar a cabo.
Claro que sí, mira, les voy a compartir unas estadísticas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de abril a mayo de este año, que registró un total de 2.215 infantes que viven en situación de violencia. Y nos marca que los niños de 12 a 17 años, los niños, los varones, han sufrido violencia en un 34.6% y las niñas en un 65.4%, casi el doble.
Casi el doble.
Ahora, los niños de entre 1 año y 11 años han sufrido 48.7% los varones y el 51.3% las niñas.
Casi a la par.
Casi a la par. Entonces, nos estamos dando cuenta que de alguna manera sí seguimos siendo vulnerables, sí sigue habiendo esa violencia pues incrementada hacia las mujeres, incluso en las niñas.
Y en las niñas sí, fíjate que sí, lamentablemente se sigue viendo muy obvio esa cuestión de falta de perspectiva de género, porque pues ¿dónde está el apoyo y dónde está la situación de trabajar por nuestras niñas, nuestras adolescentes y anexo también nuestras mujeres?
Mire, le comparto otras cifras que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el 2020, una de cada 6 personas mayores de 60 años experimentó algún tipo de abuso en entornos comunitarios, y en un contexto pues internacional se habla de 2 de cada 3 empleados en instituciones, en casas de cuidado y centros de atención de larga duración indicado haber infligido malos tratos a la población. O sea que estamos hablando de una violencia que esperemos que no se generalice, ajá, pero parece que está siendo generalizada e invisibilizada. ¿Crees que nos estamos acostumbrando a esa violencia o qué es lo que está pasando?
Mira, es que lamentablemente yo creo que no es tanto la costumbre o estarla normalizando, sino es la falta de conocimiento en su momento de realmente cuáles son las situaciones que se puedan considerar como violencia. Como te hacía un énfasis anteriormente con el violentómetro, que en su momento si lo pueden investigar, que está lo pueden conseguir en internet, aparece, pues ahí nos damos cuenta que el violentómetro marca muchas causas que pues pareciera para nosotros normales en cierta manera, y que hay que tener en consideración que bueno, la violencia se da en la vida privada, se da en la vida pública y se da en la cuestión perpetuada por el Estado en cierta manera, debido a que bueno, ya sabemos que la privada pues es dentro del sistema familiar, la pública en la que son las institucionales, laborales, escolares en cierta manera, y pues las perpetuadas por el Estado, donde a veces no se le toma en consideración a las mujeres en ciertas instituciones o se les minimiza de cierta manera, o a la hora de una remuneración por una cuestión laboral se le da menos a la mujer que al hombre.
Bueno, esto de que la mujer gane menos dinero económicamente haciendo por ejemplo las mismas funciones que hace un hombre, pues obviamente eso ya está documentado
como
violencia financiera, y obviamente la hay, pero sí tenemos nosotros que, como papás, como abuelitos, como tías, como tíos, pues sí no estar abonando a esta violencia en contra de las mujeres, al contrario, ser promotoras de la igualdad.
Empáticas,
¿verdad? Empáticas, fraternas, no nada más con nuestras niñas, niños y adolescentes, sino con las de los demás también. O sea, nosotras, entre nosotras las mujeres, que exista esa sonoridad, esa empatía.
No hacer omisión.
No ser omisas, al contrario, ser activas, accionantes de cambio, de situaciones que no creamos que son correctas, hacer lo propio y estar involucradas e involucrados todos.
Exactamente, sí, me encanta esa parte que dices, Edith, involucrados todos, tanto situaciones como todas las mujeres en cierta manera, como también, volvemos, se pueden generar nuevas masculinidades donde los hombres pueden también involucrarse a cambios nuevos, cambios positivos en relación a la perspectiva de género y en relación a cómo ver con esos ojos o lentes color violeta, como manejan violeta, en cómo las mujeres son significativas e importantes en nuestra vida.
Claro que sí, y pues con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de hoy, Vallarta nos une. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM. Y recuerde que tenemos como invitado al psicólogo Gerardo Saba Sánchez de León, quien labora en el Servicio Especializado de Atención a la Violencia de la Región Sanitaria número 8 de esta ciudad de Puerto Vallarta. Y estamos tocando el tema, por si usted nos acaba de sintonizar, el incremento de la violencia en tiempos de pandemia. Háblanos, por favor, de ese manual que me acabas de hablar ahorita que estamos en la pausa. Muy interesante, por cierto.
Muchas gracias, Edith. Sí, miren, comentaba aquí a mi querida amiga Edith, para todos los que nos radioescuchan, respecto a la situación de ahorita que estamos tomando la situación de violencia en tiempos de pandemia, hay un manual que su servidor en su momento otorgó aquí en la institución de la Universidad de Guadalajara, el cual se denomina Hijos de hoy necesitan padres de hoy. ¿A qué va relacionado este manual, Edith? Este manual de parte de tu servidor relacionado en la cual los padres actualmente tenemos que seguirnos actualizando en muchos aspectos de la vida. No nos podemos quedar enfrascados en que pues ya pasó mi tiempo y adelante. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando y como tal, pues sobre todo va dirigido este manual a los adolescentes. Porque ¿qué es la adolescencia? A lo mejor coloquialmente sabemos que la adolescencia son cambios hormonales, físicos y psicológicos. Para tu servidor, la adolescencia es búsqueda de identidad, búsqueda de pertenecer a alguien o a algo. Y esa búsqueda de identidad, ¿dónde empieza? En casa. En casa buscas toda esa red de apoyo por parte de tus padres. Y lamentablemente con la cultura arraigada y de antaño que traen los padres es yo no sé y pregúntale a tu mamá y a la mamá tampoco sabe. Entonces en esa búsqueda de identidad los hijos salen a buscar toda esa información a la calle. Esa calle donde lamentablemente hay muchísimas situaciones, sobre todo negativas, y que pues nos llevan a perder a nuestros adolescentes en su momento, ¿sí? Entonces ese manual va dirigido a donde los padres tienen que trabajar situaciones de actualizarse, que si tal vez no le saben mover a un celular, pueden trabajar en equipo con el hijo y decir, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, hijo? Yo no sé, pero si tú y yo investigamos, aprendemos los dos. ¡Adelante! En esa temporada, en ese proceso de edad de adolescencia, a los jóvenes adolescentes les gusta que los reten, les gusta que los reten. ¿Y qué padre, vamos a decirlo así, que mi padre me esté retando a poder investigar algo donde él va a aprender y yo también? Es un trabajo en equipo y es una situación tan agradable en cierta manera que va dirigido este manual. Entonces, por eso hago énfasis a los padres de familia, que es hijos de hoy necesitan padres de hoy. Que no se quiten esa situación de arraigo de antaño, de muchos años, donde si yo no recibí afecto, mis padres no me dieron afecto, pues yo no te voy a dar a ti. Y esa es mi justificación, entre comillas. No. Porque dijeron por ahí, ya son harina de otro costal y deben empezar a generar vínculos afectivos. Porque ahorita en los tiempos que nos encontramos, creo que el afecto es algo muy importante en todos los aspectos, Edith.
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que en estos tiempos donde nos estamos dando cuenta que pues que estamos perdiendo seres queridos tan rápido, donde no tenemos tiempo de, a veces ni de despedirnos, ¿no?
También.
De decirte, oye, pues te quiero y te adoro y te amo y no hacerlo, ¿no? Entonces sí tenemos que, como dices tú, empezar a crear esos vínculos, pero desde el corazón. O sea, una cosa genuina, en el sentido de que quitarnos ese pensamiento de que, pues es que mi papá era muy inexpresivo y pues yo voy a ser inexpresiva porque pues es que como a mí nunca me lo fomentaron, pues yo como, no hay pretexto para dar amor, para entregarnos a nuestros hijos, para enseñarles a ellos que hay maneras de mostrar el amor y la atención, el cuidado, la alegría, el hecho de que pues somos importantes todos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, o sea, transmitir ese amor, como dices tú, padres actuales, imagínate.
Sí. O sea, sería una maravilla de esta manera que los padres actuales tuvieran. Gracias, sería una maravilla, como tú comentas, padres actuales, padres modernizados donde pues tengan la capacidad de poder apoyar a sus hijos desde igual. Eso no exenta a los niños también, conforme cada etapa de crecimiento de cada uno, pero que los niños puedan o los adolescentes puedan voltear y decir, papá, esto, y uno estar preparado en ese tipo de situaciones y saber responder a cualquier cosa, a cualquier situación, a cualquier relación que tuviese, llegar de preocupación el niño o duda el niño y responder tal cual, ojo, hago énfasis, tal cual con las palabras adecuadas. Sí. Digo porque luego como en cuestiones de sexualidad vienen a que la cuevita, no, o sea, los nombres como son y están establecidos para que ellos tengan un conocimiento de crecimiento en esta parte intelectual.
Mira, Y también qué maravilloso es que esta etapa, esta situación que estamos viviendo ahorita de la pandemia, pues también nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte de que es una situación, pues, que ha resultado muy difícil para todos, pero también estamos descubriendo y redescubriendo esa importancia que tiene, pues, la familia, cada uno de los integrantes de la familia, que podemos ser mejores cada día, que tenemos esa oportunidad. Yo creo que sí, nos ha traído cosas difíciles, pero también nos ha traído esos desafíos para ser mejores cada día, como bien lo mencionas tú.
Sí, exactamente. Fíjate que nada más aquí hace pues falta la cereza del pastel, ¿no? El poder tener las herramientas o estrategias en su momento para poder, ante situaciones negativas a futuro, poder abordar de nuevo las experiencias y darle una narrativa positiva, una narrativa diferente a esto para pues evitar recaer otra vez en esta cuestión. Porque bueno, esto nos vino a enseñar, como tú bien dices, la pandemia nos vino a enseñar muchos aspectos. Ahorita, como decías al principio, en la cuestión de afectividad, donde antes un abrazo no era tan anhelado, ahora cuánto anhelamos un abrazo, y lamentablemente anhelamos un abrazo, una caricia, unas palabras de aquellas personas que en su momento se nos fueron, me anoto también, se nos fueron y dices, chin, o sea, hubiera tenido más tiempo. O sea, lamentablemente, ¿no? Venimos a esa postura. Y pues es también de apreciar las cuestiones también de bueno, ya lo sé, ya lo sentí, nos duele en su momento. Y es también donde se hace la invitación a aquellas personas a decir, por favor, las personas, sobre todo las mujeres que todavía tenemos aquí en vida, gracias a Dios, y que están aquí con nosotros, pues vamos cambiando esa perspectiva en cierta manera, vamos cambiando esa invitación a los hombres, esa masculinidad para dirigirse con ellos, y que esa perspectiva tan fallida que tienen de género pueda cambiar también. Y al final de cuentas te digo, o sea, tanto está el apoyo aquí en la situación para las mujeres, como en su momento pues están los programas de reeducación para los hombres en cierta manera, donde créanme que sí pueden cambiar su perspectiva diferente de la vida. No se puede negar a eso.
Sí, y pues qué bueno que ustedes dan el apoyo para pues obviamente también enseñar a los hombres, como bien dices tú, uh-huh, a reeducarlos respecto a ciertos aspectos y tratos, ¿verdad?, hacia las mujeres, que obviamente lo que pretendemos es que haya igualdad. Tampoco se pretende que la mujer, ¿verdad?, dejando de lado lo que es el hombre, sino que obviamente una igualdad sana y justa. Uh-huh. Y es muy importante, pues obviamente que esta situación en la que estamos ahora pues nos ayude también a educar a nuestros hijos, porque definitivamente los niños de ahora están viendo esa diferencia en el tiempo, en el trato que está teniendo la gente, en las situaciones que están aconteciendo y la forma en que los padres pues resuelven estos desafíos, amigo, o sea, la forma en que lo resuelven y la forma en que puedes dar ese ejemplo de, o sea, están viendo, los niños aprenden con el ejemplo y aprenden viendo, no con lo que les digas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pues ya se perdió desde hace mucho tiempo lo que antes era con palabras, ¿verdad?
Exacto.
Ahorita ya los niños y adolescentes aprenden, como bien tú lo acertaste, con hechos. Con hechos. Y te confrontan, te confrontan, Edith. O sea, si tú les dices, haz esto, ¿por qué? ¿Por qué tú no lo hiciste?
Exacto.
Te confrontan y, a ver, haz esto, aquello, ¿y por qué tú no? Sigue estudiando, ¿para qué si tú no lo hiciste? O sea, es una confrontación total. Entonces, volvemos por eso a la parte del manual, de que los padres tienen que seguirse actualizando en cierta manera para poder enseñar con el ejemplo. Es parte importante para poder seguir enseñando con el ejemplo esta situación. Y a eso venimos también lo que tú estás comentando del ejemplo. Debe de ser buenos hombres, buenos maridos y buenos padres para poder dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si el marido es el generador de violencia y constantemente está generando violencia física y psicológica, está dando, como platicamos hace rato, un ejemplo de cómo tú, hijo, tienes que ser así y tú como hija tienes que ser una mujer sumisa. ¿Y qué pasa cuando el generador de violencia no está? uno de los hijos toma el papel del generador, y hemos visto casos de cómo hijos varones voltean y le gritan a la mamá, casi la golpean y le dicen cuanta palabra, X situación, y se excusan diciendo, pues si mi papá lo hace, yo también lo puedo hacer contigo. Entonces, esa es la situación que se tiene mucho que cuidar bajo responsabilidad de nosotros en esa situación.
Bueno, pues con este tema tan interesante nos vamos a nuestra siguiente pausa, que sería la última.
Muy bien.
Y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Pues buenas noches, regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, estamos tocando el tema el incremento de la violencia en tiempos de pandemia, y está con nosotros el psicólogo Gerardo Saba Sánchez de León, quien labora en el Servicio Especializado de Atención a la Violencia de la Región Sanitaria número 8 en Puerto Vallarta. Psicólogo, háblanos por favor, ¿qué debe de hacer una mujer en caso de que requiera atención inmediata por una situación de violencia?
Ante situaciones de violencia que en su momento las usuarias o mujeres vieran o detectaran ante esta cuestión, es importante, número uno, antes que todo, lo que manejamos aquí en el programa, que generan un plan de seguridad. Ese plan de seguridad es tener una mochilita donde metan su ropa para ellas, si tienen hijos de sus hijos, y papeles muy importantes para ellas, ¿sí? Tarjetas, actas de nacimiento, situaciones, y que la tengan en un lugar donde ellas tengan conocimiento dentro del hogar, o con alguna persona conocida, de alguna persona de red de apoyo, la puedan tener para cuando se vean en situaciones así de violencia extrema, puedan salir corriendo, vamos a decirlo así, y puedan tener esa situación. Ahora, ante una situación así, ¿qué hacer? Marcar 911 y hacer mención del código Violeta. Es un proyecto que se realizó aquí en el estado de Jalisco para poder estar en una manera más rápida y eficaz en el apoyo y salvaguardar la integridad, en este caso de las mujeres, ¿no? Para que acudan, en este caso, las autoridades correspondientes para poder apoyar en esta cuestión a las mujeres. En esta situación también pueden realizar ellas su situación de la denuncia para que puedan adquirir en cierta manera más beneficios, en cierta manera, para su protección de ellas mismas. Ya hablábamos de las órdenes de protección, las cuales se manejan en emergencia, preventiva y crisis, que la de emergencia sería como las órdenes de restricción que se generan en su momento para que el agresor no se acerque tanto a la mujer como a los mismos familiares, en esta cuestión los hijos, ¿verdad? La preventiva, que es la ayuda inmediata por parte a la víctima, por parte de las autoridades, como lo estábamos comentando ahorita, y también obligar a que el agresor acuda a las cuestiones de reeducación para cambiar como su perspectiva o visión que trae machista, vamos a decirlo así. Y bueno, la civil, que viene siendo la de conciliación, que en su momento, después de realizar la denuncia y que vaya a existir una conciliación, pues bueno, se puede establecer teniendo en consideración que la mujer tiene derecho, que si ella no desea ir a la conciliación, se le respeta su decisión.
Claro que sí. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues existe todo un trabajo coordinado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales en este ámbito para buscar una vida libre de violencia de las mujeres. Me salió muy bien porque hace ratito no me había salido tan bien, ¿eh? Déjenme les comento. Y algún mensaje que nos quieras dar, porque se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, pero sí que me gustaría que dieras un mensaje a nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Edith. Bueno, haciéndoles énfasis que su servidor, el Servicio Especializado de Atención a la Violencia, se encuentra en el Centro de Salud Ixtapa 2, que es la calle Gaviota 161, en Colonia Jardines, aquí en Ixtapa. Estamos a sus órdenes en el horario de 7 a 3 de la tarde. Los teléfonos que manejamos, bueno, del servicio que estamos manejando, es el 322-237-237-4268 y el de su servidor particular, porque ante cualquier situación que pasara dentro de la, de fuera del horario de del servicio, es el 322-152-7823. Estamos con mucho gusto a sus órdenes. Y bueno, un mensaje. Es importante comentarles a las mujeres que primero deben de pensar en ellas, porque a veces nos encontramos con que mis hijos. No. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás mal, tus hijos van a estar mal. Entonces, es preocuparte por parte siempre de ti, posteriormente tus hijos, que son también parte fundamental dentro de la estructura.
Mira, y ahorita como lo mencionas, de esa actitud de que primero estás tú como mujer y después están pues todos los demás, y tú estás bien, todos están bien, porque de esa actitud, ese pensamiento, ¿no? De que, ay, qué egoísta ella, porque ella piensa en ella. No, señores, ya olvídense de eso. Tenemos que estar bien nosotras las mujeres para poder estar bien con los demás, como cualquier otra persona. También los hombres tienen que estar bien con ellos mismos para poder estar bien con los demás. Entonces sí es un trabajo que se tiene que hacer de interiorización, de reflexión y de darnos cuenta que tenemos que, pues, que ser mejores como personas en todos los sentidos, hacia con nuestra familia, hacia con nuestros vecinos, nuestros amigos, con la gente que nos relacionamos siempre. Pues muchísimas gracias, psicólogo Gerardo Sabas Sánchez de León. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias siempre por tu disposición. Siempre platicamos muy a gusto también. Y bueno, pues a ustedes, gracias por su preferencia. Y estamos en contacto. Que tenga una linda noche y hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buena noche.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.